Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, niños robados e invisibles, también en España. Lo denuncia Miguel Ángel Malavia en un reportaje de la revista Vida Nueva. Lo recomiendo. Solo en 2015 han desaparecido al menos 113 menores migrantes o refugiados. En el primer semestre de 2015 desaparecieron 35 madres con 39 niños, 13 embarazadas y una adulta con discapacidad intelectual, aparentemente también en estado de gestación. El Defensor del Pueblo cuantifica en entre 130 y 180 mujeres y pequeños desaparecidos en España. La trata de personas, la trata de menores, los secuestros se están cebando con los refugiados. Llegan con miedo, con problemas, llegan sin papeles y sin registro, llegan a merced de las mafias y son presas fáciles de quienes buscan el beneficio de cualquier manera, por encima de la dignidad de las personas. Hoy, 27 de febrero, se realiza en toda Europa una movilización ciudadana para exigir a los gobiernos europeos un pasaje seguro y la defensa de los derechos de los refugiados y refugiadas. No puede ser que personas sigan muriendo, sigan sufriendo, sigan estando a merced de las bandas organizadas, de las mafias, porque no seamos capaces de ponernos de acuerdo y buscar una solución. Es necesario que la Unión Europea les acoja con dignidad y, una vez aquí, que se respeten sus derechos. En el espejo de hoy nos centraremos en los refugiados, en el gran drama de Europa, el gran problema del mundo, el que afecta realmente a las personas. Hay que hacer algo, ya, de manera urgente. No es posible que en España desaparezcan 113 menores y nos quedemos parados y con los brazos cruzados. Algo tenemos que hacer. Jesús Isaac Stan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Evangelio de mañana, Señor, dame paciencia, y a veces decimos, pero dámela ya.
Pues mira, empezamos con que en el Evangelio surge una mala noticia, y es que Pilato había vertido la sangre de unos galileos con la de los sacrificios del templo. Hay mucha gente que piensa que como Pilato actuó cobardemente y quería soltar a Cristo, era una persona benévola, no era un gobernante sanguinario. De hecho, aquí lo vemos, que ¿para qué le sirve a Cristo esta noticia? Tú dices, algo hay que hacer. Cristo con esta noticia dice, hay que convertirse, hay que cambiar. Y uno dice, ¿y cambiar? Cristo dice, si la sociedad y Pilato está así, el mundo judío está así, es porque no cambiáis, porque seguís en esa guerra y en vuestros defectos. Entonces hoy el Señor nos dice, tenéis que cambiar. Y es como en este tercer domingo de Cuaresma dice el Señor, ¿cómo vas llevando ese cambio, ese ayuno de egoísmo, de orgullo, de soberbia, de tantas y tantas cosas que tienes que cambiar? ¿Cómo vas potenciando esa solidaridad y esa entrega? Bueno, pues el Señor nos lo pide y al mismo tiempo nos recuerda esa parábola en la cual dice que aquel labrador quería cortar la higuera porque no daba frutos, y entonces resulta que el siervo le dice, no, déjame que le eche un poco más de estiércol y si no después la cortas. Eso quiere decir que Dios sigue teniendo paciencia ahora con nosotros, y como diría el Papa Francisco, Él nos quiere siempre perdonar y quiere que nosotros no nos cansemos de pedirle perdón.
Pues muchísimas gracias, gracias, Luis. Hasta mañana. El próximo 4 de marzo se estrena en cines Poveda, biopic sobre la vida de Pedro Poveda, protagonizada, por los autores Raúl Escudero y Elena Furiase. Cristina Sánchez, hoy toca crítica de cine. ¿Qué te parece? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Nuestros hermanos cueveros carecen de demasiadas cosas. Y ya es hora de fijar la mirada en el desvalido, en el hambriento, en el desnudo, en los niños sin escuela.
No creí que levantaría todo esto tan rápidamente, ¿eh?
He pensado que lo mejor sería que abandonases las cuevas.
He leído un artículo sobre la situación educativa actual.
Soy profesora de la Escuela Normal de Oviedo.
Profesoras, ¿estaríais dispuestas a poner en marcha algo en Oviedo?
¿Cómo podríamos hacerlo?
Abriremos academias. Imaginad un centro cercano a la normal, al que pudieran acudir estudiantes de la ciudad y de los pueblos. Podrían estudiar.
Las escuelas son lo que son sus maestros. Eso decía San Pedro Poveda, fundador de la institución teresiana y reconocido por la UNESCO como pedagogo y humanista. El sacerdote andaluz, nacido en Linares en 1874, es el protagonista de la última película de Pablo Moreno, director de Un Dios Prohibido. Y bueno, es la película de la que acabamos de escuchar el tráiler y con la que tantas ganas seguro se han quedado de ver. Yo la he visto y desde luego que merece la pena. Poveda, así se titula la película, se estrenará el viernes que viene en Cinec. en cines y es un biopic de este cura, un hombre extremadamente avanzado a su tiempo que pidió a las maestras de los años 20 que liderasen la lucha por compaginar la enseñanza cristiana con la enseñanza laica en una época en la que la institución libre de enseñanza no veía con buenos ojos que la iglesia tuviera algo que decir respecto a la educación. ¿Les suena esa historia, no? Supongo. Bueno, San Pedro Povera, hombre de luz y tremenda generosidad, acabaría siendo víctima de la violencia y la intolerancia de la España del inicio de la guerra. Aunque una de las características de la película es que el director no busca dividir en ideologías y hasta se coge cariño a alguno de los milicianos.
Hay una España caínita y hay que romper ya de una vez con esto. O sea, construimos todos, independientemente de las ideologías y las creencias religiosas que tengamos. Y juntos vivimos en esta casa que es una península, un trocito de tierra en medio del mundo que se llama España o como quieras llamarlo. Pero tenemos que construir juntos. Y Poveda era un hombre de conciliación. No podemos hacer nada que no hubiese hecho Poveda. Además, yo creo firmemente, nuestro equipo está formado por gente de diversas sensibilidades, tanto ideológicas como religiosas, y eso suma. Y como iglesia, yo soy cristiano, yo soy católico, y yo creo que como iglesia es muy producente. Y la iglesia, en este caso, los cristianos tenemos que acoger.
La película, protagonizada por Raúl Escudero y Elena Furiase, que encarna a Josefa Segovia, la primera directora general de la institución teresiana, pues la película toca todos los palos, tanto el papel protagonista de las mujeres en la educación, como también las envidias dentro de la propia jerarquía eclesiástica, que algunos intentaron tapar pues esa luz que irradiaba Poveda. Merece la pena ir a ver una película que sin grandes recursos es más que digna para competir con los grandes en la cartelera. Conocer la figura de San Pedro Poveda es lo mejor que se puede hacer un viernes de cine por la tarde. ¡Feliz fin de semana!
Muchas gracias, Cristina. ¡Feliz fin de semana! ¡Vamos con la actualidad! Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Audiencia de los sábados, como siempre. Papa Francisco no para. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El Papa llegaba por el pasillo central. Los empresarios italianos, primera vez, han sido recibidos en audiencia en el Vaticano. Lo que les ha dicho el Papa es fare insieme, hacer juntos, que es su lema. Abrir el campo a nuevas estrategias, nuevos estilos, nuevos comportamientos. Hacer juntos significa invertir en proyectos que sepan implicar a los sujetos a menudo olvidados o marginados. Y ahí el Papa ha subrayado, sobre todo, las familias. El Papa ha hablado de los ancianos, de los jóvenes, de los prisioneros de la precariedad o del paro. Reclamaban a los empresarios un trabajo no construido sobre el genio solitario de un individuo, sino sobre la colaboración de muchos. Hacer redes, les repetía, que la ley suprema sea en todo la atención a la dignidad del otro como valor absoluto e intocable. Pero no ha sido la única audiencia de la mañana. También hoy el Papa ha estado con el cardenal Ouellet, con un obispo argentino y, como venimos contando desde las 10 de la mañana, con el presidente Macri por primera vez. Ha sido una mañana intensa, mañana más.
Y aquí se lo contaremos. Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo. La Conferencia Episcopal Española ha hecho público un comunicado en el que, en unión con los representantes de otras religiones, piden un respeto al sentir religioso de nuestro país. En él se recuerda la unión de la libertad de expresión con el respeto a los demás, junto a sus derechos y libertades. Así lo ha contado en los micrófonos de Fin de Semana COPE Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y uno de los firmantes.
España tiene que vivir en la diversidad existente, donde hay personas que creen y hay personas que no creen, y debemos respetarlo y debemos respetar las manifestaciones de los que creen y de los que no creen. Pero de ahí al insulto, a la provocación, a la ofensa gratuita, pues yo creo que hay un paso que debemos conocer y debemos respetar, porque eso afecta a la convivencia pacífica.
Y terminamos esta parte de actualidad en Portugal, donde el presidente de la Conferencia Episcopal Lusitana ha tenido que condenar unos carteles ofensivos a la fe surgidos tras la aprobación en el Parlamento de ese país el pasado 10 de febrero de la ley de adopción de hijos por parte de parejas homosexuales. Desde Portugal nos informa nuestra compañera Begoña Íñiguez.
El presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, considera la peor de las mentiras la utilización de la imagen de Jesús en unos polémicos carteles que conmemoran la aprobación en el Parlamento luso el 10 de febrero de la adopción por parte de parejas homosexuales. El artífice de la campaña es el bloque de izquierda hermanado con Podemos, quien difunde desde hoy en Portugal carteles con la imagen de Jesús sobre un fondo rosa y verde donde se dice Jesús también tenía dos padres y con letras más pequeña, el Parlamento termina con la discriminación en la ley de adopción. El presidente de la CEP ha declarado a la agencia Eclesia que los carteles falsean la verdad y descalifican a quienes los propagan, porque Jesús dice, siempre se refirió a Dios como su padre y tenía una madre, María, y un padre adoptivo, José.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comparecemos decepcionados y defraudados.
No sirve para nada, porque con esos votos, pues es imposible.
Ha llegado la hora de la verdad.
Este acuerdo suma sí.
Y COPE te lo cuenta. Especial investidura desde el Congreso.
Todo esto se derrumba en cuanto se echan las cuentas.
Con Herrera en COPE. Con la tarde de Expósito.
No suman, ¿eh? No, que no sumen para la investidura para el gobierno, no. Que seguramente tampoco.
Con la linterna de Colmenarejo y mediodía de José Luis Pérez.
Podemos quiere elecciones.
Desde este martes, Pedro Sánchez se la juega y COPE te lo cuenta. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Casi medio centenar de ciudades españolas se han sumado a la marcha internacional convocada para hoy en defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas que llegan a la Unión Europea. La marcha se celebra bajo el lema Por un pasaje seguro ya y pretende movilizar a la ciudadanía para exigir a los gobiernos europeos un pasaje seguro y la defensa de los derechos humanos de los refugiados que llegan al viejo continente. Para hablar de la situación de los refugiados, contamos hoy con Cristina Manzanedo, abogada y responsable de incidencia de los servicios de jesuitas a migrantes. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy es la movilización europea por los refugiados, por un pasaje seguro ya, pero es que son más de 60 millones de personas las que están hoy en situación de desplazamiento forzado.
Sí, vivimos seguramente lo que va a ser el mayor reto de Europa en el siglo XXI y que tiene que ser abordado con distintas estrategias, a corto, a medio, a largo, pero desde luego uno de ellos es brindar acogida y atención humanitaria al pequeño porcentaje dentro de esos 60 millones de desplazados que está llegando a la Unión Europea. Estamos hablando de unas cifras que tampoco son tan grandes, es 1 millón de personas en un continente de 550. No nos debe sorprender que salgan de sus países, sino más bien la apatía y lo aletargada y la falta de respuesta europea. Por eso es por lo que en muchas ciudades españolas salimos esta tarde para pedir vías de acceso seguro y que esta gente no tenga que ponerse en manos de pasadores para cruzar el mar.
Sobre todo que tengamos conciencia de que no son cifras y datos, sino que son personas. He leído que escribías hoy en El Mundo y hablabas de mártires en búsqueda de patria.
Sí, hoy publicamos en el Mundo la historia de Maisa y sus dos niñas que fallecieron en el mar Egeo el 21 de enero. Es una historia concreta, una tragedia más dentro detrás de esas cifras que parece que no dicen nada y con la que intentamos explicar cuál es la situación y lo que lleva a una profesora de instituto y a un ingeniero a decidir abandonar su país. y ponerse en manos de pasadores para coger una barca e intentar llegar a Europa.
Bueno, es que solo en 2015 murieron en su intento de llegar a Europa cerca de 4.000 personas, de las cuales parece ser que al menos el 30% eran menores de edad. ¿No se puede hacer nada?
Sí, claro que se puede hacer. Yo creo que estamos en un momento peligroso para Europa, donde vale más la vida de un europeo que la vida de una persona africana, de una persona siria. Los cristianos, desde luego, creemos que la vida es un valor absoluto, es un valor sagrado y que no se puede condenar a nadie a morir o a malvivir. Eso además es lo que proclaman los valores de las constituciones europeas, y desde luego si Europa responde con hostilidad en vez de con medidas de hospitalidad, pues está haciendo traición también a sus valores y al marco legal del que nos hemos dotado.
La verdad es que uno de los grandes problemas es el de los menores, 10.000 en Europa. Y al comienzo del programa hablaba de datos que ofrecía Miguel Ángel Malavia en un magnífico reportaje en Vida Nueva, en el que hablaba que, según datos del Defensor del Menor, al menos entre 130 y 180 mujeres y niños desaparecidos en España. Se me estremece el cuerpo solo de pensarlo. ¿Dónde estarán? ¿Quién los tendrá?
Sí, hay muchos. La situación de los menores es, por un lado, el artículo de Vida Nueva señala los menores que están llegando a nuestras costas con niñas muy jóvenes africanas víctimas de trata. Hoy vuelvo a repetir, en esa pérdida del valor sagrado de la vida, pues hoy lo que vemos es que el mayor negocio ya no es la droga o las armas. Hoy la fuente principal de ingresos es la trata. Están la trata de personas humanas. Somos una ruta de entrada a Europa de chicas que luego son explotadas sexualmente y que desaparecen de los recursos que se les brinda en pocos días con sus niños. También tenemos otro perfil de menores que son los menores no acompañados. Están empezando a llegar menores sirios no acompañados, a los que se quedan en Melilla, se quedan estancados porque pasan a disposición de los servicios de menores, no son trasladados a la península. Estos jóvenes intentan desaparecer para reagruparse con sus familias en Europa porque no se les está brindando ese cauce para reagruparse. Nosotros estamos intentando, hemos ofertado plazas en la península para traerlos de Melilla aquí, pero por ahora no hemos recibido una respuesta.
Y de todos estos problemas, del control, de la externalización de fronteras, de la falta de coordinación, se aprovechan las mafias.
Sí, al final, lo que tú no puedes hacer legalmente, pues siempre va a haber un listillo, lo hay en todo, ¿no?
Claro,
todo lo que está prohibido. Entonces, las mafias son el fruto de la incapacidad de Europa para abrir vías seguras de entrada para personas que necesitan protección. Estamos hablando de visados humanitarios. Maisa, hoy lo cuento en el artículo del Mundo. Ellos intentaron pedir visado humanitario en cualquiera de las embajadas en Líbano, en Jordania. Están cerradas a cal y canto. No se puede venir con un visado. Medidas como facilitar la reagrupación familiar, becas de estudios, todo eso haría el que la gente no tuviera que lanzarse de forma irregular al mar, y al final pues hay que buscar cómo hacerlo o cruzar el desierto en África.
Cristina, ¿y cuando llegan, cuando ya están aquí, tienen derecho, se les trata como personas?
¿Perdón?
Cuando los refugiados ya llegan, es decir, cuando ya han producido todo el proceso, han cruzado el mar Egeo, han cruzado las fronteras y llegan al país, ¿aquí tienen derecho, se les trata como personas?
Pues cómo se les trata, hay una enorme discrepancia entre los países, por un lado, y lo ideal sería que hubiera unas normas uniformes de acogida, pero no las hay. Mientras las tasas de aprobación de solicitudes y las condiciones de acogida sigan variando, pues eso hace que las personas intenten ir buscando los países a los que desean llegar. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ruta de entrada a través de Ceuta y Melilla, que es la principal ruta ruta de entrada y sin embargo la mayoría de ellos quieren irse de España, utilizan España como país de tránsito, y en parte no solo es porque tengan familia fuera, sino muchos es por las condiciones de acogida.
¿Y la sociedad creéis que está sensibilizada? Porque ponemos todos el grito en el cielo, pero finalmente, ¿nos importa mucho este tema o, como vienen de lejos, nos importa poco?
Pues yo creo que la esperanza es la ciudadanía. Hubo una ola de solidaridad en verano, sí, con la foto, claro, de Aylan, que desde luego ahora mismo ha perdido ímpetu y fuerza. Hoy va a ser un día muy importante. Hoy en muchas ciudades de Europa y de España la ciudadanía va a salir a la calle en distintas ciudades a pedir vías de acceso seguro y a decir que creemos en la hospitalidad, no en la hostilidad, y pidiendo a la Unión Europea y a los Estados miembros que acuerden medidas eficaces. Esperemos que hoy haya mucha movilización y mucho apoyo popular, que al final es también lo que presiona.
Es la única manera de que, ¿no?, de que se den cuenta de que la sociedad está pidiendo un cambio y que no puede ser lo que está ocurriendo, que nos está doliendo a todos. Cristina Manzanedo, del Servicio Jesuita a Migrante, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas
y por contarnos
gracias.
Esta realidad, este trabajo que realizáis en este día importante, como bien comentamos, el 27 de febrero, para movilizar a toda Europa en este fin. Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Y nosotros vamos terminando porque ya no queda casi nada para Semana Santa. Mario Alcudia, ¿cómo lleva la cuaresma? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Así como quien no quiere la cosa, estamos ya en la víspera del tercer domingo de cuaresma, ¿eh? Ese momento en el que la Iglesia nos invita a rehacer nuestra vida, a vivir de manera coherente la fe, con estilo de vida que exprese la misericordia del Padre. Y fíjate, hablaba Francisco esta semana del compromiso. Comprometerse, nos recordaba, quiere decir que asumimos eso, una responsabilidad, una tarea que implica fidelidad, entrega, poner empeño en la oración, en el trabajo, en el estudio, en fin, en todas nuestras actividades, ¿no? Comprometerse, decía el Papa, quiere decir poner nuestra voluntad y nuestras fuerzas para mejorar la vida. Un compromiso no cualquiera, sino como el que Dios tiene con nosotros, porque en Jesús el Señor se ha comprometido completamente para restituir la esperanza a los pobres, a cuantos estaban privados de dignidad, a los extranjeros, a los enfermos. Pero claro, para esto no basta con querer ser, sino que hay que dar el paso siguiente, el camino del hacer. ¿Cuántas veces encontramos gente que proclama «soy muy católico», padres que se dicen católicos, pero que no tienen tiempo para hablar con los hijos, para jugar con ellos, para escucharles? Esta actitud, decía el Papa, es típica de la religión del decir «yo digo que soy así, pero me comporto como un mundano». Bueno, pues de ahí explicó Francisco que la misericordia del Señor está en el hacer. La misericordia del Señor va al encuentro de quienes tienen el coraje de confrontarse con Él, pero confrontarse sobre la verdad, sobre las cosas que hago o las que no hago para corregirme. Y ese es el gran amor del Señor en esta dialéctica entre el decir y el hacer. Estamos inmersos, como te digo, en el tiempo que nos acerca a la Pascua, en ese camino de conversión cuaresmal, y por eso Francisco nos propone eso, el hacer un examen de conciencia, sugiriéndonos algunas preguntas. ¿Soy yo de esos que dicen tanto y no hacen nada? ¿O hago algo, intento hacer más? Si no lo hemos hecho todavía, estamos a tiempo de pedir al Señor en esta cuaresma que nos dé esa sabiduría de entender la diferencia entre el decir y el hacer, para ser capaces de encontrar el camino donde ambos confluyen. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario, hasta la semana que viene. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía Cope. Gracias por escuchar.
Yo, I'll be over here.